En Visma Finance, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Business. Mi nombre es Alejandro Tempone y soy analista de marketing de Calypso en Visma Latam. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos llamado emprendedor o corporativo y tenemos como invitada a María del Carmen Portocarrero. María del Carmen es magíster en responsabilidad social corporativa y liderazgo sostenible y cuenta con amplia experiencia dentro del campo de recursos humanos en organizaciones altamente matriciales, en empresas multinacionales líderes en sus industrias y en la ONU en Nueva York con asignaciones de Europa, Asia y Centroamérica. Además, es directora de APERU, la Asociación Peruana de Recursos Humanos, y socia de AMROP, una consultora en la búsqueda y evaluación de ejecutivos. María del Carmen, bienvenida. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad que muy contenta. Vamos a tocar un tema que me apasiona. De hecho, como bien lo dijiste, tengo muchísimos años en gestión del talento humano y creo que hoy más que nunca sabemos que las personas son las más importantes, digamos, para lograr lo que se quiera, en realidad. El cielo es el límite.
Bien, bueno, gracias por participar. Y quería preguntarte, como para poder meternos en este tema de emprendedor o corporativo, ¿cómo ves a las compañías hoy en cuanto a la jerarquía organizacional? Y si existe el emprendedor dentro de cada una de estas compañías o de las empresas.
Sí, mira, cuando hablamos, y yo estuve en Babson College, estuve en un programa de Linkai, y ahí reforcé lo que yo siempre estuve pensando, en que no son dos conceptos aislados, excluyentes. O eres emprendedor o eres corporativo, ¿no? Porque creo que en la mentalidad, y es un tema de mindset de las personas o de las empresas, que ser emprendedor es una persona que sueña, que emprende, que innova, que tiene ideas, que arriesga dinero, que quiere generar un negocio, que cae, se vuelve a levantar. Y cuando hablamos del corporativo, hablamos pues de una persona que tiene sus atributos, características, competencias, y que también es exitoso, pero dentro de una corporación. Entonces, si nosotros pensamos en estos dos conceptos por separado, creo yo que estamos cometiendo un grave error, porque estamos limitando a las empresas a que personas que tengan esas ideas, que sean creativos, lo apliquen en corporaciones, ¿no? Entonces, esto más aún con estas nuevas generaciones que realmente pues nacen con el mindset de innovar, crear, adaptarse a cambios, ¿no? Trabajar hacia un propósito que les apasione.
Y estas empresas, ¿cómo toman la irrupción de este espíritu emprendedor que se va ingresando en cada una de ellas a partir de las personas, de los colaboradores?
Mira, yo creo que hay algunas empresas que realmente se han integrado dentro de su cultura el mindset, la mentalidad de emprender. Hay inclusive empresas que han implementado estas metodologías de tribus, ¿no? Para que personas con diferentes formas de pensar puedan desarrollar alguna idea, puedan mejorar algún proceso. Y hay otras que son mucho más jerárquicas, más tradicionales, que les cuesta, ¿no? Les cuesta hacer este cambio cultural, porque al final es un tema de comportamientos de las organizaciones. Desde mi punto de vista, aquellas personas que integran el emprendimiento y lo promueven van a tener mejores resultados, van a tener los mejores talentos, van a tener a clientes que van a poder recibir servicios o productos más innovadores. Creo que todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero por lo menos ya está en la mentalidad de las empresas. ¿Cómo hacer para ser sostenibles en el tiempo? ¿no? Y la única forma, creo yo, es adaptándose a los cambios, aceptando que el mindset del emprendedor, el que genera ideas, tiene que estar en la organización y tiene que ser promovido por la organización, no castigado. Obviamente hay una diferencia muy grande, ¿ya? Cuando tú eres emprendedor, tú inviertes tu dinero, arriesgas y puedes caer. En una empresa, esa mentalidad de emprendedor, pues va a tener que seguir algunos lineamientos porque va a emprender, si se le permite, con los recursos de la empresa. Pero si las reglas se tienen claras y se promueve al mismo tiempo que el emprendimiento es parte de la cultura, creo que es un ganar-ganar.
Y en ese ganar-ganar, ¿cómo hacen las empresas para arrancar? Digo, aquellas empresas que todavía no pudieron desarrollar estas reglas, este mindset, digo, ¿cómo hacen para comenzar con todo esto desde cero? ¿No? Porque, no, como vos bien decías, algunas lo están trabajando, pero hay otras que todavía o tienen miedo, o no se animan, o no saben cómo hacerlo.
Sí, mira, yo creo que, a ver, en las organizaciones hay varias instancias, ¿ya? Están los dueños, los accionistas, están los directores, muchas empresas grandes tienen directores independientes y tienes al gerente general con todo su comité y con todos los empleados. Son como tres instancias bien marcadas. Entonces, si dentro del propósito de la empresa, digamos, es ser eficiente, generar ingresos, poner a las personas en el medio y realmente quieren ser sostenibles con el tiempo, tienen que ya estar diseñando una estrategia para lograrlo. Y aquellas personas que tienen esta mentalidad de crecimiento, que están mirando tendencias, que quieren progresar, que quieren aprender, seguramente saben que las empresas exitosas están haciendo cambios en su cultura. Entonces, partir de que, ok, ¿cuál es nuestra cultura hoy? Hacemos un análisis, cuál es ese comportamiento, esas características, desde el modelo del CEO hasta abajo, y si realmente con ese modelo, con esas características, con ese comportamiento, con esos atributos, van a lograr lo que quieren para dar los resultados a los accionistas. O sea, partir por hacer un diagnóstico, pero si dicen, mira, no, la verdad que las cosas están difíciles, y yo quiero, siempre lo he hecho así, me ha ido bien. Yo creo que tienen, desde mi punto de vista, tienen un riesgo de no ser sostenibles a lo largo del tiempo. Sin embargo, sobre todo las empresas familiares, hay empresas que están en la cuarta generación y realmente pues nace de un padre que ya tiene, no sé, 80 y pico años, que le ha costado la vida y el sudor crecer en su empresa y dice, siempre lo he hecho así. Y para mí estas nuevas ideas, el data driven, el workforce planning, la agilidad, yo no he crecido con eso, me ha ido bien, me está yendo bien. Y ahí creo que el director independiente, porque eso es importante tener directores independientes, que traigan nuevas ideas para que los ayude al accionista a pensar desde una perspectiva distinta. Además, ya hay artículos sobre eso, ¿no? O sea, además el tema del emprendimiento viene desde la naturaleza del ser humano. O sea, nosotros, los seres humanos, tenemos que resolver problemas permanentemente, ya sean personales, profesionales. Entonces está intrínseco. Entonces, el querer anular ese sueño, esa forma de innovar en un mundo de digitalización, de innovación, es como que le estás poniendo un pare a una empresa para que siga creciendo. Y otro tema importante también, Alejandro, es que hoy día la fuerza laboral tiene sueños distintos. O sea, para el año, de acuerdo a algunos estudios, no me acuerdo ahorita la consultora, pero para el año 2025, el 75% a nivel global van a ser millennials y centennials. Hoy día en el Perú, el 64% de la fuerza laboral son millennials y centennials. Los baby boomers están de salida, la generación X está ahí, sigue estudiando, muy estructurado, pero querer crecer como empresa con una fuerza laboral que quiere agilidad, quiere innovar, quiere dar sus ideas, cometer errores y que le vuelvan a dar la oportunidad, obviamente, pero no van a cometer el mismo error. Entonces, hay un riesgo grande que pierdan talentos, que haya mucha rotación, que no se generen las eficiencias, que baje la productividad, que la gente no esté comprometida, ¿no? Que estén en el trabajo, pero realmente no generen lo que se espera que genere, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día estamos en un proceso como todos sabemos, de un cambio.
Es cierto todo esto que mencionás, ¿no? Y orientado un poco al tema de los negocios, lo que veo es que también produce como un estancamiento de esas compañías, porque las personas, al no sentirse cómodas, también hacen que, como dijiste vos, no produzcan de la mejor manera o no se sientan tan bien con ellas en sí mismas, y obviamente que también repercute en los negocios de las empresas y en el crecimiento de las mismas.
Sí, en realidad yo creo que también parte mucho del liderazgo, ¿no? Muchas, yo que estoy en el mundo de executive search, de búsqueda de ejecutivos a nivel, digamos, C-level, hay personas que realmente les cuesta cambiar de mindset, es un tema de mentalidad. Y esas personas, lo que están, si las empresas mantienen a esas personas, lo que están haciendo es perjudicando a la empresa. Entonces, si no quieren adaptarse y ser flexibles a los cambios, mira el tema de lo que nos ha sucedido con la pandemia, ¿no? O sea, implementamos la tecnología, la digitalización de un momento a otro, y lo hicimos sin ninguna planificación. Y muchos tuvimos algunos, desafíos, porque decíamos, okay, ¿cómo los mandamos a casa? Hay gente que tenía laptop, hay gente que tenía computadora, después hay que hacer el híbrido, que vengan a dos veces por semana, pero ¿cómo van a cargar con su computadora en la mano para después llevárselo a casa y poder trabajar en casa? Entonces, todo el tema de data-driven, agilidad, tecnología, cambiar, ser flexible a los cambios es fundamental. Yo creo que las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo van a tener que adaptarse. Algunas ya están haciéndolo, otras son resilientes al tema, y yo creo que es que por lo menos el comité ejecutivo tenga conciencia de que si no tienen este liderazgo consciente de lo que sucede, de que nos encontramos en cambios acelerados, que nos encontramos en un mundo de transformación, la transformación es permanente, que la fuerza laboral viene con la tecnología y la innovación ya dentro de su ADN, ¿no? Y decirle no opines, no tengas ideas, porque ese es mi presupuesto, no es el tuyo, van a tener seguramente personas que realmente sí, ¿no? Colaboradores que sí se adapten a ese estilo, pero no van a crear, digamos, nuevos procesos, nuevos productos. Ellos son los que nos van a comprar. Tú vas a los supermercados y hoy día los chicos jóvenes son los que compran. Entonces va a depender de qué tan saludable sea lo que venden para tomarlo, ¿no? Porque están conscientes de temerarse. Entonces, realmente hay un cambio radical. Y separar, digamos, a estos dos conceptos, creo que ya fue. El emprendedor tiene que ser, es emprendedor el ser humano por naturaleza. Algunos lo tendrán de escondido, pero hay que promoverlo dentro de las empresas. Es, ok, ¿cuáles son tus ideas? ¿No? Hay las tribus que hacen ahora las empresas. Hay algunos bancos que están, digamos, mejorando sus procesos, haciendo tribus. Lo que falta son coach que los acompañe, porque hay toda una metodología, ¿no? Están los squads también.
Claro, podemos decir que emprendedor es como un sinónimo de proactividad constante, si se quiere.
Sí, es un cambio permanente, flexible, que se adapta, que puede soñar y puede dar la idea y dar una idea, todas las ideas cuentan. Hoy día las organizaciones que son tradicionales, sobre todo creo que en el Perú, cuando tú das una idea que realmente no es muy, para el comité, muy asertivo, es como que, ¿qué estás pensando? Además ya lo hemos visto. Se ha hecho así antes, ¿no? Eso lo tratamos de hacer,
¿no? Perdón, María Carmen, entiendo que se frustra la persona, el colaborador que es emprendedor, que es proactivo, se frustra y a partir de momento vamos a suponer que se va de la compañía. ¿Se puede volver a traer ese tipo de personas? Que vos dijiste, vos ya trabajaste conmigo, sabés cómo trabajo, yo ya cambié. ¿Se le puede volver a reintentar una segunda relación? ¿O no?
Sí, definitivamente que sí. Eso es. Además, es bueno a veces que se vayan porque comparan, ¿no? O sea, cuando no se siente cómodo un colaborador, estamos hablando del 64% de la fuerza laboral, de acuerdo a algunos estudios, se mira, acá no puedo crear ya. Además, a esa nueva generación no le. no le importa. O sea, sí le importa quedarse sin trabajo, pero como tienes ideas tan claras que van a ir a una empresa por su propósito, por sus valores, porque le permitan ser, que no tienen que ocultar lo que naturalmente son, entonces se van a ir. Obviamente que si se van a otra empresa donde realmente no hay esta cultura amigable, no hay esta seguridad psicológica, donde realmente se sientan seguros, quizás también se van a ir y van a comparar, va a decir, bueno, de repente no tuve el sustento, las evidencias que debía haber tenido, hoy día tengo mayor madurez y voy a tocarle la puerta. Y las empresas los aceptan. O sea, yo conozco muchos casos que corporaciones se van por 2 años y regresan ya más maduros, más aplomados. Además, las empresas están en diferentes frecuencias. Yo recuerdo haber ido a una entrevista de trabajo hace algunos años y yo pues acababa de regresar de Silicon Valley, donde había visitado todas las empresas globales más grandes, tecnológicas más grandes del mundo. Entonces tenía pues fresco todos estos términos de data driven, workforce planning, innovación, agilidad, tribus, todo. Y que las entonces cuando me escuchaba la persona que me entrevistaba, que era la segunda de la gerenta general, me dice, Maril Carmen, me parece espectacular todo lo que quieres traer, pero nosotros estamos en un nivel muy básico. Estamos recién tratando de reestructurar, cambiando perfiles. Esto que vas a hacer todavía no vamos a poder hacerlo porque no tenemos la base. Entonces yo creo que es importante saber en qué frecuencia se encuentran las empresas. Hay empresas que están, como hoy, reestructurando, bajando, siendo más eficientes. Hay empresas que están convirtiendo a sus empresas a ser data-driven, ¿no? Como la última empresa en la que he trabajado, donde hay que capacitar a todos sus stakeholders para que hablemos del mismo idioma. Hay empresas que están siendo compradas por fondos de inversiones. Por lo tanto, lo que quieren es el EBITDA. Entonces, yo creo que antes de incorporarte a una empresa, tienes que revisar en qué momento se encuentra y si realmente tu perfil, tus capacidades, tu experiencia va a poder aportar, ¿no? Además, las empresas, no sé si conoces este término del día 1 y el día 12. Elon Musk, ¿no? En Amazon decía, siempre las empresas tienen que mantenerse en el día 1, como si fuera tu primer día de trabajo, con ese compromiso, con esas ganas de innovar, crecer. Y pone un ejemplo muy claro, pone el ejemplo de Sears. Dice, Sears fue una excelente tienda por departamentos en su momento. Todo el mundo amaba Sears. Luego empieza a vender por catálogo. Perfecto, seguía en el día 1, seguía creciendo, innovando. Entra el e-commerce y no pasa a ese mundo. Y cierra, pasó el día 2. ¿Por qué? Porque las empresas que no innovan, que no se adaptan a los cambios, hoy día más que nunca con la tecnología, la digitalización y todo, pasan al día 2 y ahí empiezan a decaer.
Está claro que aquellas empresas que están innovando, o mejor dicho, las que no innovaron, lo tienen que hacer para poder adaptarse, para poder encontrar estos nuevos perfiles, para poder crecer con sus negocios. Ahora, ¿qué pasa con aquellas que todavía no lo o ya lo implementaron y no saben cómo seguir? Digamos, ya tienen una amplia variedad de estructuras, digamos, y de posibilidades para poder hacer crecer a los colaboradores, porque les da la oportunidad, porque tienen programas de beneficios, no sé, digo, distintas cosas. Y, sin embargo, no saben para dónde ir, cuál es el siguiente nivel después de incorporar a estas personas proactivas emprendedoras. ¿Cómo siguen?
Lo que pasa es que hay una responsabilidad muy grande. Tú no puedes traer a esos grandes talentos innovadores que generan grandes ideas, digamos que nacen con la tecnología, a una empresa que realmente no está en este nivel. Entonces, yo creo mucho en hacer pilotos, porque en el camino puedes, digamos, también sucumbir. O sea, hay cosas que no las estás viendo. Entonces, se pueden hacer pilotos. Primero, hacer un diagnóstico. Eso lo hicimos en una firma. Yo fui directora de una firma de servicios profesionales. No voy a poner nombres para no hacer propaganda. Pero primero lo hicimos, ¿qué tan digital eres? Era una aplicación que se llamaba Digital Fitness. Entonces, todos desde el country managing partner hasta la persona que tenía un nivel, digamos, de colaboración, digamos, más básico, tenía que hacer la encuesta y, digamos, probar qué tan digital era. Y la mayoría no era digital, porque eso es nuevo. Entonces, pero sí podíamos medir en qué línea de base estaba. Entonces, primeramente, medir qué tan digital, qué tan tecnológico somos, y de ahí empezar a hacer un plan. Y el plan puede ser una alianza. En la última empresa que estuve, hicimos una alianza con una universidad, ¿no? Y para empezar desde el comité y hacer todo, digamos, en la práctica, no solamente la teoría, sino hacer el uso de datos para que desde nuestro ámbito de gestión poder aplicar todo, digamos, esa tecnología que se necesita para ser más eficiente. Entonces, uno puede tener, las empresas pueden tener la intención, pero no son especialistas. Es lo mismo que sucede con el headhunting. Yo estaba en recursos humanos toda mi vida y jamás he tenido un presupuesto para hacer headhunting porque, según las organizaciones, entre mi equipo y yo somos los especialistas. A veces tú eres generalista, pero para traer a la persona ad hoc con la característica, con las experiencias, con las habilidades, que venga del sector, que esté en esta frecuencia de digitalización, tienes que traer un especialista que te ayude para traer a la persona ad hoc. Entonces, yo creo mucho en las alianzas, en traer al especialista, al que mejor lo hace. Porque si no, pierdes plata. Inviertes en una idea que ni siquiera ha sido probada. Además que estás contra la corriente, porque hay la negación de algunos colaboradores que dicen, y esto ya lo tratamos, no lo necesitamos. Entonces, yo creo que tiene que hacerse un buen plan estratégico, ¿no? Con un cronograma determinado, hacer estas tribus, estos squads, probar en algunos procesos, cómo mejorarlos, ¿no? Y para eso los millennials y los centennials son fantásticos. Yo la verdad que les tengo gran admiración porque son muy innovadores. Es cuestión de decirles cuál es la estructura, cuáles son los pasos a seguir para que no vayan a sobrepasar, digamos, sus permisos, ¿no? Porque estás hablando de una empresa, pero que emprendan, que innoven. Pero para eso las empresas tienen que impulsar y promover la innovación y el emprendimiento dentro de la organización. El otro día hablaba con un amigo sobre este artículo que escribí en la revista de Perú. Me dice, pero la verdad que vayan a emprender con su plata, no con la plata de la compañía. Y le digo, es que no se trata de que sea la plata de la compañía o que sea tu plata. Se trata de la mentalidad. Qué valioso es tener un talento que tenga esta mentalidad. Más bien, se trata de comunicarles cuáles son los lineamientos para poder emprender. Comunicación, que es básico, ¿no?
Me voy a quedar con la última parte, ¿no? Que las empresas tienen que invertir no solo a nivel económico, sino también en las decisiones, ¿no? Para poder encontrar ese crecimiento que tanto buscan desde el lado interno, ¿no? con sus colaboradores, como también desde el lado externo. María del Carmen, bueno, muchísimas gracias por tu participación, tu tiempo. Estamos muy contentos de haber podido contar con tu presencia aquí en nuestro podcast Smart Business.
Mucho gusto. Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación y que sigas bien. Cuídate mucho.
Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Los esperamos con nuevos episodios de Smart Business.